Seguimos esta segunda hora de Economía a las 2 y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a los jóvenes, también a Manu de la Fuente.
Gracias.
Pero bueno, que nos preocupa...
No, nos preocupa más a la gente más mayor, no, más
bueno,
que a los jóvenes.
Perdona, a vosotros os preocupa porque vais a tener problemas, pero es que para nosotros nos preocupa aún más porque seguramente nos vamos a quedar sin pensión. Que
pero
es
tienes
que
más
hablando.
Tiempo para prepararte.
Para prepararme, claro.
Claro, y tienes más tiempo para buscarte tus propias soluciones. Sí. Hablamos de pensiones, ¿lo hemos dicho ya?
Sí, lo he dicho vale. Yo hace un momento. Pensiones.
Pero gracias por recordarme mi edad y recordarme que soy mayor que tú.
Bueno, hoy, pensiones. Lo vamos a hacer desde una perspectiva, porque siempre hacemos un análisis técnico, un análisis económico del problema de las pensiones, demográfico también. Pero en este caso, vamos a analizar también qué manera tenemos de afrontar esa incertidumbre, ese momento que va a llegar en algún punto de nuestra vida en el que nos vamos a retirar y no sabemos con qué medios lo vamos a hacer. Para ello, nos va a ayudar Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial, influencer particular y autor de desdelatrinchera.com. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Lo de influencer lo decía yo siempre, lo de nuestro influencer particular.
¿Qué? No sabemos qué va a pasar cuando lleguemos a cierta edad, nos tengamos que retirar. Las pensiones, por lo visto, no van a dar para todos y eso también nos hace ver la vida de otra manera, ¿no? Estábamos acostumbrados a que papá Estado nos fuera a cuidar y tuviéramos la certeza que nos iba a cuidar y ahora no tanto. Y esto también hay que gestionarlo, ¿no?
Pues sí, a ver, sobre lo de no sabemos qué va a pasar... Permíteme, yo estoy seguro. Luego dirá alguien, anda, ¿dónde va este, no? Decir, no, pero es fácil. Es decir, si tú ves una gráfica, la gráfica va para abajo, va para abajo, va para abajo, y nadie es capaz de esgrimir ningún motivo por el que esa gráfica va a cambiar, pues esa gráfica terminará en cero. Si hay suerte. Si no hay suerte, pues terminará todavía por debajo de cero, lo cual sería aún todavía más grave. Sí que es verdad que, efectivamente, estamos acostumbrados a que, bueno, nosotros proporcionábamos una parte de impuestos que se dedicaba a las pensiones, pero claro, como al final la demografía que tenemos es la que es, y hay más personas ya en edad de cobrar pensión que personas en edad de poder generar esos impuestos, pues efectivamente llega un momento en que... O una de dos, o no llega para todos, o lo que llega es absolutamente insuficiente, que seguramente es lo que, bueno, lo que ya está ocurriendo en muchos casos y lo que todavía con mayor gravedad lo vamos a vivir los que, bueno, pues tenemos ya cierta edad, digamos, de alguna manera. Y en otros casos directamente, a lo mejor, no es que no les llegue ni va a pagar el ADSL, ya no digo
claro,
la luz.
Es que
la...
creemos que estamos llenando una especie de fondo que luego vamos a poder disfrutar. No es así, ya lo hemos podido ver, efectivamente, lo que nosotros estamos pagando ahora mismo de cotizaciones es lo que están usando para pagar a los actuales pensionistas. Y eso también nos trastoca un poco nuestro mundo tal y como nos lo habíamos estructurado. Es decir, ya el hecho de que estemos contribuyendo al sistema no nos garantiza nada en el futuro. Y esto también cambia la relación que tenemos con nuestra realidad política o institucional o estatal, con esa sensación de que el Estado nos cuida y por lo visto no nos va a cuidar tanto.
Hombre, nos va a cuidar, lo que pasa es que de otra manera y a otro nivel. A ver, yo fíjate.
Pero bueno, la idea es que nos cuidemos nosotros, ¿no? Que
sí, es decir,
el gran cambio de paradigma.
Si mucho no me equivoco, y si es así, me equivoco, que por favor que alguien con todo el gusto y cariño lo me corrija. Es decir, al final todo esto viene de una época industrial, de una época en la que efectivamente, cada uno no tenía tanta, o no se le concedía tanta responsabilidad, sino que, bueno, esa responsabilidad se le pasaba al empresario, al gran industrial, y a partir de ahí al Estado. Estamos viviendo una época totalmente distinta, absolutamente, radicalmente distinta, y cada vez más distinta aún, en la que el poder cada vez lo tiene más el individuo en muchos sentidos, no solo en la comunicación, en manifestarse, etcétera, etcétera, sino también en responsabilizarse de sí mismo. Al menos esta es mi perspectiva, mi visión. Y en este sentido, creo que hay un avance, digamos, de lo que esto puede llegar a ser aquí, en España y en los países latinos, viene también de los países anglosajones, donde, bueno, no el concepto de paro, el concepto de ese tipo de ayudas o soporte del Estado es o muy reducido o mínimo. Entonces, en este sentido, creo que sí que es importante que tomemos conciencia de que nos tenemos que autorresponsabilizar y con eso que conlleva. Eso conlleva que, efectivamente, lo antes posible, o sea, si puede ser con 20 años, mucho mejor que con 30 o que con 40, ya no quiero decir ni siquiera 50, que empecemos a tener una perspectiva de ahorro para ese retiro, para esa jubilación. Si hay suerte, y hay suerte y nos equivocamos y esta hecatombe, digamos, de pensiones no llega a nuestra generación, pues vamos a vivir infinitamente mejor con lo que nos dan más lo que hemos ahorrado. Si desgraciadamente no hay tanta suerte y nosotros ya nos toca verlo, bueno, pues por lo menos algo habremos conseguido amortiguar el golpe, ¿no?
Yo creo que sí que estoy de acuerdo con ese cambio de paradigma en el que el individuo toma más protagonismo, sobre todo por la nueva legislación laboral y por todas las reformas laborales que hay, donde al final te hacen pensar que para cualquier empresa eres solamente carne, poco más, y no pienses que la empresa va a hacer por ti nada, nada especial, ¿no? Esa sensación de que yo empezaba a trabajar en una empresa, la empresa me cuida, dedico toda mi vida a trabajar aquí, después va a preocuparse por mí, ha dejado de existir porque nos obligan a cambiar de trabajo cada dos por tres, porque los trabajos son mucho más precarios. Yo creo que en el tema de las pensiones hay una cuestión fundamental, y es una cuestión demográfica, es una cuestión de esperanza de vida. Cuando se planteó el estado del bienestar allá en los años 50 y crear este modelo, la gente vivía muchísimo menos. Tú trabajabas hasta los 65 años y el que llegaba a los 70 pues ya era un privilegiado. Hablábamos de horizontes de jubilación de 5, 6, 7 años. Pero ahora estamos hablando de horizontes de jubilación en muchas personas que además se han prejubilado anticipadamente en muchos casos con 50, con 52 años, de horizontes de jubilación de 30, de 35 años, incluso casos de haber estado más tiempo como pensionista que como cotizante, que ni siquiera tú mismo hubieras cotizado tu propia jubilación. Quiere decir que hay un elemento que es contra el que no se puede luchar. Bueno, se podría luchar, pero evidentemente no sería legal y no se puede mencionar, ¿no? Quiere decir, contra la esperanza de vida.
Lo cual yo, si me permitís, dejo sobre la mesa y la lanzo a quien pueda o quiera responderla una pregunta. Y es, entonces, cuando a nivel político, gubernamental, legal, etcétera, se aprobó las prejubilaciones, etcétera, 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 hubo una falta de visión tremenda, falta de visión en cuanto a que, bueno, pues aquí tenemos un saco con X cantidad de dinero, como bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, si de ese saco no solo hay más que sacar, porque son más personas con edad avanzada, sino que además esas personas, cada una de ellas individualmente, o un colectivo de esas personas, saca más cantidad porque está más años tirando de la prejubilación en lugar de estar cotizando.
Y cada vez meten menos.
No, claro, dejan de meter porque...
Es verdad que, vamos a ver, pero la prejubilación es una cosa de la empresa. Es decir, la paga la empresa, la prejubilación.
Bueno, la paga la empresa, depende de los acuerdos. Se han llegado a muchísimos tipos de acuerdos donde han empezado
pero
a cobrar...
el grueso lo paga la empresa.
Y el Estado, normalmente siempre se ha llegado a un acuerdo.
Y de hecho sigue aportando a través de cotizaciones.
Ha habido de todo, ¿eh?
Hombre, lo normal, lo más frecuente es eso, que la prejubilación la pague la empresa, es decir...
Ha habido muchísimas jubilaciones a partir de 60 años pagando el Estado con los 60 años.
A mí lo que me da coraje es esa sensación que también se puede crear de que estés ahorrando dos veces lo mismo. Es decir, todos los meses te quitan de tu nómina un dinero que va para eso. Y claro, luego estamos hablando de esos planes de pensiones privados que sería un ahorro extra. O de incluso hacerte tu propio plan de ahorro para tener algo una vez llegado tu retiro. Esa sensación de tener que ahorrar dos veces también se puede producir, ¿no?
Es que realmente, a mi entender, no estás ahorrando dos veces, sino que tú ahora, con tu contribución, estás pagando las pensiones actuales. No es que ese dinero lo deje alguien guardado ahí para el futuro, cuando tú te jubiles. Oye, mira, aquí tienes lo que ahorraste.
Claro, eso es la realidad, pero claro. Quiero decir, tal vez la sensación de por qué tengo que pagar yo las pensiones de ahora, cuando se supone que yo cotizo para luego disfrutar de
eso. Igual es un impuesto más, olvídate, es un impuesto más. Tú estás pagando impuestos igual que estás pagando IRPF para la sanidad y para tener las calles limpias, o bueno, o aparte luego pasas la tasa de basuras, lo que sea, y pues la parte que te están reteniendo en concepto de seguridad social, pues
pero
es un impuesto
que
más.
Estáis yendo a lo práctico, yo voy a lo emocional.
En cuanto
a lo emocional, si sabemos cómo funciona el sistema, pero bueno, lo sabemos, no todos. Porque yo creo que la sensación generalizada no es esa.
Yo creo que hay un desconocimiento grande de cómo funciona el sistema, pero efectivamente, como bien dices, más allá, en la parte emocional, al final hay una sensación de estoy trabajando para no sé exactamente quién, ¿no? Es decir, primero, porque cuando tú tienes un dinero que ahorras, en muchas ocasiones no tenemos claramente la parte bien gestionada, la parte emocional del ahorro, ¿no? Es decir, yo tengo ahora 1.000 euros encima de la mesa, sé que con esto me puedo comprar algo, lo tengo claro. Ahora, tengo 1.000 euros ahí metido en una cuenta que, si hay suerte, me dará tal rendimiento dentro de 30 años, pues de 30 años, yo no sé lo que voy a hacer el mes que viene, ni dónde voy a estar el año que viene, en qué trabajo, en qué lugar o de qué manera. Dentro de 30 años, todos muertos, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Sí, yo creo que a nivel emocional es como si de repente te pejaran un tajo a tu sueldo, a tu esfuerzo, a final de cuentas, y no sabes muy bien ni para qué ni para dónde, porque es como muy largo plazo.
¿Qué generación crees que es la que se quedará sin pensión? Esto ya es casi una porra.
Las generaciones no existen, ¿eh? Mm. Olvídate.
Como una generación.
Bueno, las generaciones solamente existen en el entorno familiar. Si no, es un concepto falso y es un concepto que se utiliza mucho, pero que no existe. Solamente existe el concepto de generación en el entorno familiar, que es padres, hijos, nietos.
Bueno, eso es tu opinión.
Olvídate. De ¿Dónde acaba una generación y donde empieza la siguiente? La pregunta que le acabamos de hacer a Fernando, ¿dónde acaba la generación?
Vale, ¿los nacidos en qué década?
Lo respondo de otra manera. Yo creo que los que ahora mismo estamos... pues alrededor de los 40 años más o menos, yo creo que mi apuesta a esta porra, sí. Yo creo que o no vamos a ver pensión o lo que vamos a ver va a ser
o sea, ridículo. Los que estáis en los 40, es decir,
los que estáis, sí, efectivamente.
Pues los que estamos, bueno, yo es que me queda un poquito más, pero
digo alrededor de...
Es decir, porque yo creía, o sea... Tenía la sensación de que esto todavía le quedaba un poquito más de
sí,
recorrido.
Pero espérate, es que es decir, estamos hablando que
a lo mejor no iban a cobrar la pensión los que tienen ahora 20, pero...
No, pero es que vamos a ver, si yo tengo 44, pero pongamos 40, por hacer números redondos, y pongamos que la jubilación sea a los 70, pues ya estamos en los 67, de aquí a 30 años, pues ya será a los 70, si tenemos suerte, que si no, a los 80 todavía estaremos ahí pica palo. 30 años más, en... menos de 30 años, ¿os acordáis de un programa que ya grabamos, que ya hicimos, quiero decir, en el que en 20 años íbamos el 47% de los robots, de los puestos de trabajo iban a ser sustituidos por robots.
El efecto de la robotización,
¿verdad? Quiero decir, 30 años es mucha tirada. Bien. Incluso aunque esa estadística se equivocara y solo fuera el 30% y en lugar de 20 años fuera en 30, estamos hablando de que habría muchísimas personas en un paro ya casi incondicional y sin opción. Es decir, que la posibilidad de que esa recta, esa gráfica que yo decía que va hacia abajo, empiece a acelerar la curva y cada vez llegue antes, es muy alta. Porque estamos hablando de que si muchos puestos de trabajo van a ser sustituidos por robots, eso significa que habrá un montón de gente que se va a tener que reinventar y un montón de gente que no va a tener esa capacidad. Y esas personas habrá que darles algún tipo de soporte, de ayuda del Estado. Llámalo pensiones, llámalo lo que sea. Es decir, al final, el dinero, va a entrar menos dinero a ese saco común, y va a salir más dinero. Por lo tanto, yo personalmente sí creo que nuestra generación, la de los 20, llamémoslo generación, llamémoslo como sea, vamos a estar ahí.
¿Cómo
nos vale ahorrar ya?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo tenemos que afrontar? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que preparar ya, teniendo en cuenta que como dices, esto está a la vuelta de la esquina, ¿qué podemos hacer?
Mi recomendación, que es basada en la recomendación que muchos expertos en finanzas personales, etcétera, hacen, es dependiendo de tu edad, lógicamente, varía el porcentaje, pero desde ya mismo, pero cuando digo desde ya, es desde ya, y da igual el sueldo que tengas, a no ser que estés por debajo de digamos, el umbral de pobreza, es decir, que no tengas para comer al día siguiente, en ese caso, evidentemente, ¿no? Pero si estás por encima, es decir, si te puedes permitir una cervecita en el bar, entonces es que tienes capacidad de ahorro, por lo menos es mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque te puedes ahorrar esa cervecita. Efectivamente, es muy triste no poder tomarse la cervecita. Bueno, pues tómate una de cada tres, te tomas solo una, y las otras dos las ahorras. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa volando, y todo lo que hemos llegado a los 40 lo sabemos, que además pasa cada vez más volando. A lo tonto, antes o después siempre surgen problemas, cosillas, que al final pues tienes que tirar de aquí o de allá, y lo que no empieces a ahorrar hoy, no lo vas a ahorrar mañana, porque el ahorro no es meter dinero en un banco, es una actitud, es un hábito, es una disciplina. Entonces yo te diría que un rango razonable es un 10% del ingreso. Todos, absolutamente todos, y lo digo por propia experiencia, yo he ganado mucho, he ganado poco, y fíjate, es curioso, cuando he ganado más, he ahorrado menos, porque hombre, es un disfrute el poder gastarlo, y cuando he ganado menos, he visto tanto las orejas al lobo, que es incluso cuando he podido ahorrar algo, poquísimo, pero he podido ahorrar.
Sí, claro, estamos hablando de capacidad de ahorro que lamentablemente no existe en muchas familias,
sí,
porque no solamente el dinero que necesitas para vivir un mes es la comida, sino que hay otros muchos gastos que son prácticamente fijos y que vienen todos los meses. Cuando no viene un mes, viene otro mes. Y lo que sí que hay que exigir entonces es salarios mucho más dignos. Para empezar a pensar en el futuro, hay que empezar a pensar en salarios más dignos. Porque el que no llega a 1.000 euros, que hay mucha gente en España que no llega a cobrar 1.000 euros, hoy con 1.000 euros difícilmente vive una persona en cómputo anual.
Hago 12.000 euros. Como decía antes, parto de la base, y por supuesto ese ejemplo de que te puedes tomar una cerveza en el bar. No digo que la puedas comprar en el supermercado más barato y de oferta. No, digo en plan de estoy que lo tiro. Siempre puedes ahorrar, aunque sea 1 euro al mes. Ya digo, no es tanto la cantidad que ahorras, que por supuesto cuanto más mejor, sino es generar el hábito. Es gastar por debajo de tus ingresos. Si efectivamente, como bien dices, estás en un umbral de pobreza, estás 1.000 euros, de todas formas 1.000 euros es relativo, es decir, no es lo mismo 1.000 euros en Madrid que 1.000 euros en Teruel, que 1.000 euros en Alicante, ¿no? Es decir, evidentemente no, aquí 1.000 euros es que casi se te lo lleva el techo, prácticamente. O sea, aquí es que 1.000 euros.
Es que aquí con 1.000 euros una persona sola no da nada. No, un mes lo pasas, pero otro mes no llegas.
Sí, por eso digo que 1.000 euros habría que mirar dónde, pero en cualquier caso da igual, que sean 1.000 euros, que sean 700, que sean 1.300. Al final la cuestión es, busca la manera, siempre y cuando puedas, de ahorrar. Si no puedes ahorrar, Mi recomendación sería, en la medida en la que puedas, ya digo que esto es una generalización y como tal es errónea, de base, pero en la medida en la que puedas, busca una forma de generar ingresos adicionales. Dar clases de matemáticas, de inglés, de lo que sea, ayudar al vecino a no sé cuántos, lo que fuese. Cuidado, no hablo de economía sumergida, evidentemente
con
todo...
Con sus facturas y sus cosas.
Con, su proceder como es de legal y de curso, ¿no? Pero busca alternativas y, por ejemplo... Una alternativa que yo creo que sobre todo las personas de nuestro rango de edad la tienen de la mano. A lo mejor alguien de 50, 60 años no, aunque muchas veces nos sorprenderíamos, pero y mucho. Pero personas de nuestra edad, por ejemplo, con Internet tenemos unas posibilidades tremendas. Es decir, de montar un canal, un blog, ofrecer servicios de, yo qué sé, desde por ejemplo, locución, escritura. He conocido una persona que trabaja en una empresa, de estas multinacionales y muy grande y tal, y se puso a hacer agendas. O sea, no es agendas, es como cuadernos a medida. Oye, quiero hacer un cuaderno dedicado para el cumpleaños de mi hijo, de mi nieto, de lo que fuese. Y tú le das las fotos y ella te hace algo espectacular, totalmente a medida, con hojitas, con ramas. Es decir, algo que dices, madre mía, esto no hay quien lo cierre. Pero espectacular, totalmente a medida. Es decir, lo que fuese. Hay mil cosas que se pueden llegar a hacer con costes mínimos y que algo de margen te puede dar para... llegar a poder hacer ese ahorro.
Lo que está claro es que hay que poner el cerebro a trabajar, hay que empezar a prepararse y sobre todo porque hay que afrontar un futuro pues muy no quiero decir oscuro, pero sí por lo menos...
Tremendo ganas de llorar, ¿eh?
Dudoso.
Ya podría llorar.
Pero yo sé que ahora mismo se puede ver como algo negativo, como, ostras, me están quitando esto, pero míralo desde otro ángulo y es que una vez que alguien toma la responsabilidad de, digamos, de crear su futuro, no depende de otro. Porque una vez que tú dependas de otro, luego estás en... O sea, tu futuro está en juego a que, pues me han dado 500 euros al mes de pensión, o me han dado 700, o me han dado 1.000. Si tú empiezas desde ahí a tomarte responsabilidad de tu futuro, puedes, por supuesto, hacerlo, porque si no, pues apañado vamos. Y en ese sentido, te lo trabajas, puedes tener una mínima garantía de qué es lo que finalmente te va a quedar si lo trabajas bien. Ya digo, tienes que partir de la base de que puedas hacerlo, lógicamente. Pero precisamente eso también es importante, porque si los que tenemos la capacidad de ahorro, si los que tenemos la capacidad de poder hacerlo, lo hacemos, también podríamos de esa forma ayudar a que los que no pueden, bueno, pues a lo mejor ese saco común pues les llegue un poco más lejos.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Muy bien.
Soluciones, no problemas.
Voy a hablar con mi jefe ahora, para pedir una subida de sueldo.
Bueno, pídela para mí también.
Yo he hablado de ahorrar.
Fernando Álvarez, ha sido un placer, como siempre. Aprendemos mucho. Bueno, que lo digo. Desde latrinchera.com. Invitamos también a todos nuestros oyentes.
Los podcasts, ¿cómo era?
Los códigoemprendedor.com.
Códigoemprendedor.com. También se nos acumulan los cargos. Gracias, Fernando.
Fíjate, sí.
Sí, dime.
Fíjate, si hay posibilidades cuando uno quiere. Es cuestión de meterse en otro lío y en otro lío.
Sí, exactamente. Te compras un micrófono y ala.
Ya, corre.
Gracias, Fernando.